Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos a más un episodio de esta peregrinación que estamos haciendo a Fátima Covadeiría y del sentido que ha tenido Fátima para el mundo durante nosotros somos un ser espacio-temporal, pues fue durante casi todo el siglo XX, y esto en relación al tiempo y en relación al espacio, pues tuvo que ver con el mundo que estaba dividido entre Oriente y Occidente, el mundo que estaba dividido entre capitalismo, comunismo, más en el sentido de ateísmo militante. Y bueno, pues todo eso ha cambiado con el fin de la Unión Soviética, que estaba ya proclamado y querido por María. No digo tanto el fin de la Unión Soviética, sino el fin del ateísmo militante que practicaba la Unión Soviética, dividiendo el mundo en dos. Ese ateísmo militante tenía países en África que seguían a Estados Unidos, al país capitalista por excelencia, y tenían otros países en África que seguían a la Unión Soviética como inspiración. Etiopía, donde yo estuve como misionero, era uno de ellos. Angola también, Mozambique, dos colonias portuguesas que conozco más o menos bien, y otros países, y este ateísmo militante llegó a las puertas de América en Cuba. Era también la inspiración de muchos movimientos de libertación en el Cono Sur, o sea, en la América Latina. Bien, pues todo esto cambió, o sea, fue mucho el cambio, y Fátima está ciertamente en la explicación de esto, yo como creo que lo he mencionado, y esto lo dijo el propio presidente de Estados Unidos en aquel tiempo, Ronald Reagan. Ronald Reagan visitó Portugal, Y mencionó estos tres pastores, estos tres niños, los mencionó y dijo que ellos han cambiado el mundo, no por estas palabras, pero más o menos que el mensaje que ellos transmitieron viniendo de la Virgen ciertamente cambió el mundo y lo cambió de verdad. Un mensaje que... Lo que yo quiero hablar en este episodio del programa es sobre los niños. Sobre los niños. ¿Por qué mensajes tan importantes fueron confiados a niños? A estos tres niños que eran analfabetos, no solo analfabetos, sino ignorantes. Porque quien no sabe leer y escribir, pues se puede considerar un poco también ignorante en el sentido porque la cultura, mucha de la cultura, va de generación a generación por intermedio de los libros. No es, claro, ciertamente ignorante. Hay la sabiduría popular, no es, o sea, es muy depreciativo llamar a alguien ignorante, pero mucha de la cultura va a través de los libros, así que el que no sabe leer y escribir, pues se queda aparte, apartado de mucho, de un vehículo cultural que es la escrita y la lectura, que es muy importante. Por eso estos tres niños, primero eran niños, no podrían saber mucho. Segundo, no sabían leer ni escribir, y sin embargo a ellos se les confía un mensaje. Pero no solo pasó en Fátima, eso pasó también en otras apariciones. Juan Diego no era, era un chaval. Luego Lourdes y todas las más apariciones que yo he mencionado eran siempre niños. Rara, no sé si recuerdo alguna, en que María se haya aparecido a adultos. Eran siempre niños a los que se les aparecía. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hay por detrás de esto? Bueno, pues por detrás de esto no hay nada de invulgar en el contexto de lo que es la revelación bíblica. Y claro, ahí vemos, si bien que para la cultura los niños y la palabra una niñería, al menos en España se usa la palabra, eso es una niñería, significa es una cosa poca, una cosa que no tiene importancia. El niño no tiene importancia. En la cultura antigua el niño de hecho no tiene importancia. Yo he vivido también en una cultura de Etiopía donde se ve el niño no tiene así tanta importancia. De hecho, mientras que nosotros en la cultura occidental, cuando empezamos a comer, el niño es el primer que come, es el que al que dedicamos mucha atención y para que coma y demás. En la cultura etíope no. Los niños comen después de los adultos, no antes de los adultos, sobre todo después del padre. Bueno, está más ligado a lo que es la naturaleza. O sea, el que provee para la casa, el que trabaja, es el que necesita más de comer. Porque el niño, sobre todo en estas culturas, el niño, pues, le vas a dar tanta importancia y sabes tú si llega a la edad adulta, porque la mortalidad infantil en estos países es muy grande. Así estás cuidando toda tu atención para los niños y luego viene una enfermedad y se los lleva. Así que el adulto es el primero que se sienta a mesa y come en Etiopía. Eso lo he visto en las casas. Y el niño es poco importante. Pero en la Biblia Dios elige a los humildes, y más humildes que los niños no hay, para confundir a los sabios. Y hay razones, yo diría que hay razones por las cuales también en las visitaciones de María los niños son elegidos y no los adultos para que sean los mensajeros. Porque los mensajeros adultos cambian el mensaje. O algunos incluso no quieren dar ese mensaje. El profeta Jonás no quería dar el mensaje de salvación a los ninivitas porque estaba interesado en su condenación. Y por mucho que estén ligados a Dios, los adultos siempre cambian algo, siempre cambian algo. O dan más importancia a otras cosas y menos a otras porque tienen prejuicios. El niño no tiene prejuicios, el niño da el mensaje tal cual lo recibe. Y eso será una de las razones por las cuales los niños son elegidos para estos mensajes. Jesús alaba a los niños. Cuando él estaba para descansar y quieren apartar los niños de él los recibe, los acoge. Y luego los alaba y dice que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Los valores que teníamos naturalmente como niños hay que volver a tenerlos para entrar en el reino de los cielos. Y a Nicodemos le ha dicho también, en este sentido, tienes que nacer de nuevo, o sea, tienes que rehacerte, renacer sería rehacerte. De hecho, es lo que quiere decir un cántico portugués muy interesante. Dice, yo quiero ser amado, Señor, como una olla en las manos del alfarero. Rompe mi vida y rehazla de nuevo. Yo quiero ser una olla nueva, un vaso nuevo. Pues mire, el alfarero que está haciendo un vaso, luego ve que no está saliendo bien y lo destruye él mismo, y con el mismo barro hace un otro vaso. Pues así es, o sea, nuestra naturaleza está caída, está mala, es mala. Pues en Jesús, el nuevo Adán, Jesús ha hecho un hombre nuevo. Jesús ha hecho un hombre nuevo. En Jesús ha rehecho el hombre, como un alfarero que vio que no estaba saliendo bien ese vaso, pues lo destruye y lo rehace de nuevo. Y dice, yo quiero ser un vaso nuevo. Nosotros en Jesús deberemos todos querer ser un vaso nuevo, rehecho de las manos del alfarero, que es Dios, y el modelo es Jesús. Bueno, pues, ¿qué valores humanos tiene un niño que son importantes? Que son importantes. Ya hemos dicho uno, el niño no tiene prejuicios. Nosotros, cuanto más adultos somos, más prejuicios tenemos. Nuestra mente está llena, yo digo, de porquería. Así que el mensaje no es bien asimilado y no es bien anunciado. El niño es humilde. El adulto raramente es humilde. La humildad de los adultos tiene que ser reconquistada, pero el niño es humilde por naturaleza. Y porque el niño mira, se reconoce como pequeña cosa y reconoce que necesita siempre de los otros, necesita de los otros, mientras que el adulto es orgulloso, se cree que no necesita de nadie, ni de Dios, no necesita de nadie ni de Dios. Y eso es malo. Cuando llegamos a ese tipo de adultez, pues Dios quiere ayudarnos, quiere hacer, pero nosotros estamos llenos de nosotros mismos, y llenos de nosotros mismos no hay lugar para Dios. Y ese es el problema que tenemos los adultos con respecto a los niños, estas virtudes naturales que los niños tienen, pero que nosotros tenemos que readquirirlas. Tenemos que ser el vaso que está hecho de nuevo y readquirirlas. Y readquirir estas actitudes que el niño tenía naturalmente, para readquirirlas nosotros tenemos que hacerlo con esfuerzo. Ya no va a ser fácil, sin esfuerzo, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con el querer, y después con nuestro esfuerzo. Como dice el refrán castellano, a Dios rogando y con el mazo dando. Así se adquieren esas virtudes. Un niño se reconoce como indigente, que necesita. Nosotros nos cuesta decir eso del Evangelio, que sin mí nada podéis hacer. Pues nosotros escuchamos ese mensaje con un poco de sospecha, porque digo yo, sin Dios puedo hacer tantas cosas. Y mientras que el niño lo entiende, porque sabe que sin el padre nada puede hacer, sin la madre nada puede hacer. Los niños son puros, son abiertos, no hacen juegos psicológicos. Claro que a los niños les gusta jugar, pero juegan con cosas naturales y físicas entre ellos, pero los adultos también juegan, pero ya no son juegos de niños, que son límpidos. Los juegos de adultos son juegos psicológicos de hipocresía y de jugar con el otro, de manipular, de intentar manipular al otro. Estos son los juegos psicológicos que el adulto hace, que el niño no tiene estos juegos psicológicos. Así que, y sobre todo, no es hipócrita, es puro, es abierto. Estas virtudes son importantes para que el niño absorba un mensaje en el caso de Fátima y lo transmite tal cual es, sin poner ni quitar. Si un mismo adulto escucha este mensaje, seguramente pone o quita, según sus prejuicios, según su forma de ver las cosas. Pero por eso Dios elige a los niños, elige a los ignorantes para confundir a los sabios. Y eso pasó en Fátima, que tres niños analfabetos e ignorantes han cambiado el mundo durante todo el siglo XX, porque así lo quiso Dios por intermedio de María. Bienvenidos de vuelta, hermanos y hermanas. Pues, por lo general, el hecho de que Dios elija a los niños para este tipo de mensajes ya lo hemos visto. Pero ahora quería referirme a estos tres niños en particular. A estos tres niños en particular, que son Lucía, Jacinta y Francisco. Estos tres niños en particular, ¿por qué estos tres niños en particular? Primero, son, como veremos, son niños normales, no tienen nada de particular, son niños de su tiempo, más o menos iguales a los otros niños, quizás más devotos, pero ya vemos cómo rezaban el rosario. Muy simplificado, deprisa y corriendo porque luego querían jugar, como todos los niños. Pero, ¿qué tienen estos niños de particular? Para mí, desde el punto de vista psicológico, representan a la humanidad. Hay tres centros de nuestra... Hay tres centros que explican nuestra personalidad y carácter, que serían el instintivo, que es en inglés se dice gut, en las lenguas latinas sería el instinto, pero o las vísceras, una persona visceral o una persona instintiva, es lo que traduce mejor esta palabra gut, que en sí significa intestino, pero es las vísceras, o sea, un centro de nuestra personalidad son las vísceras, el otro es el corazón y el otro es el cerebro. Pues dicen los psicólogos que hay tres, hay muchas personalidades, pero digamos están un poco basadas en estos tres centros. Una persona es más mental, más cerebral, usa más la cabeza, son tres centros de inteligencia, usa más la cabeza, otros usan más el corazón, son personas más emocionales, más sentimentales, y más de relación con los otros, porque los sentimientos son de las relaciones personales, ¿verdad? Los pensamientos no son relacionales, a menos que estés en diálogo con alguien. Y luego hay otros que son más viscerales, más instintivos, y por eso el centro es el instinto que es común a todos los animales. Pero no significa que a las personas instintivas no piensan o no sienten. Sí, lo sienten, pero su centro preferencial es el instinto. Y mirad que el instinto tiene mucho que ver con el pensamiento. No con el pensamiento lógico-deductivo, pero sí con el pensamiento intuitivo. Las personas instintivas son intuitivas, porque esa intuición la vemos también a veces en los animales. Hay un fuego en la floresta y a muchos kilómetros de distancia nosotros no nos apercibimos de nada. Sin embargo, los animales ya se han apercibido de algo. O sea, tienen ese instinto refinado, esa intuición refinada. Bien, ¿cuál es el principal órgano de tu percepción? Es cierto, todos tenemos un centro preferible que sería bueno que lo conociéramos. Y es bueno pues para saber, para conocerte, conócete a ti mismo, decía Sócrates. Es bueno que nos conozcamos. Si nos conocemos como personas cerebrales, más mentales, o como personas instintivas, o como personas emocionales. Es cierto que todos pensamos, todos tenemos instintos y todos sentimos, pero hay un centro preferencial. El instintivo consiste en el proceso de acción. La persona instintiva es una persona activa, es una persona que no es pasiva. Es más activa porque es lo que hay otras psicologías que dividen las personas en dos tipos. Una persona que es de hacer cosas y otra que es más relacional. En inglés dicen task-oriented and the other relational. O sea que hay personas que están más orientadas a la acción, a hacer cosas, y en ese sentido se ligan más a causas humanas que a personas concretas. Y otras personas que son más emotivas y sentimentales y se unen más a personas concretas que a causas humanas, que a acciones concretas. Lo importante es la relación. La persona centrada en su corazón es una persona de relación que cuida, que ama, que influencia, que acepta o rechaza, que se afilia. Es una persona de afectos. La persona mental es la persona que piensa, que juzga y que reflexiona. O sea, es una persona que se dedica a la reflexión, al enjuiciar las cosas. Y es una persona que a veces pues, puede ser pasiva, porque no se decide nunca, porque cuando llega al final de un análisis cree que todavía no está todo analizado y hay que analizar de nuevo y hay que analizar mejor. O sea que, mientras que el instintivo intuitivamente sabe lo que hacer y parte enseguida para la solución, lo piensa un poco y enseguida parte para la solución y es activo y lo hace, y a veces pues también demasiado, ¿verdad? Actúa demasiado temprano. Y ese sería su defecto. Mientras que el cerebral es muy lento porque usa un pensamiento lógico deductivo, mientras que el instintivo usa la intuición, este usa un pensamiento lógico deductivo, por lo cual va mucho más despacio. Y claro, más despacio puede ir todavía el sentimental, porque tiene en cuenta lo que va a provocar en las personas, o sea, lo que voy a decir es importante, que es cómo voy a ganarme la persona o a perderme la persona. Son las personas relacionales que pone el acento en la persona y no tanto en el asunto. Un instintivo es, pues, puede ganarse el argumento o un cerebral si realmente... lo importante es el argumento, se gana en el argumento, se pierde la persona. Pero la persona relacional, la persona de sentimientos emocional, pues probablemente no tiene más importancia la persona en sí que el argumento y cede fácilmente para no perder la persona. Bueno, ¿cuál es tu órgano de percepción? O sea, lo que se dice en inglés de este lenguaje de computador, tu default. ¿Eres una persona instintiva o una persona sentimental o una persona cerebral? Bueno, si quieres un poco saberlo, cuando estás irritado, ¿cuál es tu reacción malsana predeterminada? O sea, default. ¿Cuál es tu reacción predefinida, la que más utilizas varias veces cuando estás irritado? Bueno, pues si eres una persona cerebral, la persona cerebral cuando está irritada ni siquiera se ve que está irritada. Trata de encontrarse una explicación por lo que todo es un desastre, porque parece... ¿qué es lo que pasa? O sea, él se retira a su sede central, o sea, a su castillo, a su mente. Se encierra en sí mismo para buscar la respuesta. Se encierra en sí mismo para buscar la respuesta. Es una persona que busca la respuesta en la mente. Y a veces puede incluso no parecer que está irritado, porque busca en la mente la razón de esa irritación. Y la razón por qué, está irritado, qué es lo que pasó, busca analizar. Las personas de corazón se emocionan enseguida, e enseguida se reaccionan a esa irritación con sentimientos. Que puede ser positivos, de alegría o de histeria, pueden ser negativos de depresión, o sea, puede deprimirse ante esa irritación, sin manifestarla, y un poco se vuelve contra sí mismo. La persona visceral es distinta de las otras dos. Es una persona de instinto, una persona de acción, y entonces quiere que desaparezca esta irritación. Y la manifiestan exteriormente, o gritando, chillando, o un puñetazo en la mesa. O sea, estas personas la manifiestan exteriormente. Yo digo que son personas, la persona instintiva rarísimamente encontrarás una persona instintiva que tenga tensión alta. ¿Por qué? Porque los conflictos los exterioriza y se los saca fuera de sí mismo, fuera del sistema, así que ya no influencia en su sistema. Tensión alta lo puedes encontrar en el cerebral y en el emocional, sobre todo porque se lo traga todo, se lo guarda en su corazón y no se lo manifiesta a los demás. No explode, porque el instintivo, cuando explode, se queda bien y ya no pasa nada. Mientras que el otro se lo guarda y eso va aumentando la tensión arterial y otras tensiones. Bien, a primera vista, ¿por qué todo este discurso de estos tres centros de personalidad? Porque os he dicho que estos tres niños representan la humanidad, como los reyes magos representan la humanidad en sentido étnico, un negro, un africano, un caucasiano y un asiático, pues aquí los niños representan, uno es cerebral, el otro es emocional y el tercero es instintivo. Ahora, por el conocimiento que tenéis de estos tres niños, yo os podría preguntar, ¿quién es el cerebral, quién es el instintivo y quién es el emocional? Pero no creo que los conozcáis mucho. Por eso os digo que Lucía es la cerebral, Jacinta es la emocional, la sentimental, y Francisco es el instintivo. De hecho, instintivos encuentras más varones entre los instintivos, encuentras las más mujeres entre los emocionales, y luego, pero los cerebrales están repartidos entre los dos sexos. Lucía era sencilla en apariencia, pero era divertida, alegre, extrovertida, cuidaba, enseñaba, entretenía a los otros niños. Sabía contar historias, tenía una memoria de elefante, especialmente las historias de la Biblia que contaba asombrosamente bien. No es que las leía, las había escuchado de su madre. Su madre sí sabía leer y escribir, pero ella no. Y emocionaba pequeños corazones como el de Jacinta. Ella era una persona extremadamente creativa, Lucía. Una persona de gran espíritu, nacida como líder natural, por lo tanto estaba naturalmente calificada para ser la oradora de María, la interlocutora con María, la mensajera, la portadora del mensaje durante muchos años hasta el final de su vida en el 2005. Fue ella que escribió el mensaje de Fátima, fue ella que lo recordó, que recordó todos los diálogos con María. Era ella la que hablaba con María y no los otros dos. Jacinta, a diferencia de Lucía, Jacinta era físicamente agraciada, era muy delicada, muy bonita, refinada, pero psicológicamente era completamente opuesta a su prima. Era tímida, introvertida, dependiente, muy sentimental y sensible. Estaba cualificada para ser el corazón del mensaje de Fátima, para ser la sufragista, para encarnar esa parte del mensaje que da cuenta y sentido a los sufrimientos cotidianos, aprovechándose de ellos para un bien mayor, la conversión de los pecadores. Francisco no era como su prima Lucía, ni como su hermana Jacinta, era menos sentimental, más visceral o instintivo, no fue guiado por la cabeza como Lucía, no era guiado por la cabeza como Lucía, ni por el corazón como Jacinta, sino por el instinto. Él era el más contemplativo de los tres. Por eso él, el que rezaba más rosarios, porque es una oración contemplativa, se separaba de todo y de todos. Le encantaba estar solo. La Jacinta no podría estar sola. Tenía que estar siempre con Lucía, pero él le encantaba estar solo y le encantaba sobre todo, es el más eucarístico, le encantaba sobre todo estar delante del Santísimo Sacramento, al que él decía Jesús, escondido en el tabernáculo. Y allí estaba horas y horas y horas, en vez de irse a la escuela, le decía a sus compañeras, ¿para qué irme a la escuela? Total, me voy a morir pronto. Y ahí se quedaba Francisco. Bueno, pues así son los tres que representan la humanidad. Francisco representa los instintivos, Jacinta representa los emotivos y sentimentales, y Lucía representa los cerebrales.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.